Vamos a continuar con el estudio que venimos haciendo. Y es de hacer ya varias reuniones que estamos estudiando acerca de la iglesia, ¿sí? La iglesia en el sentido bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Y hemos comenzado como desde lo general, como acerca de la iglesia universal, que se refiere a la iglesia de Cristo, con todos los creyentes que creen en Él alrededor del mundo, que estén vivos o que ya murieron. Luego vimos acerca de la iglesia local, que se refiere a los creyentes que están ubicados en un determinado lugar o localidad, porque la Biblia así lo llama. La Biblia llama la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Tesalónica, en Filadelfia, como lugares puntuales donde ellos estaban ubicados. Así lo llama la Biblia. Y lo que vimos hace 8 días fue la parte del apostolado. Comenzamos a estudiar la parte del apostolado. Lo vimos en el Señor Jesucristo, porque Hebreos 3:1 dice que Jesucristo es el apóstol de nuestra profesión, o sea, comienza por Cristo. Y vimos algunas características que se cumplen en los apóstoles, y las vimos que se cumplen tal cual en Cristo. Si la recuerdan, veamos que el apóstol significa un comisionado para, o alguien que es enviado, o alguien que se le encarga una tarea para que la haga a nombre de otra persona, ¿sí? Entonces veíamos que los apóstoles siempre son hombres que Dios encarga con una tarea, con una misión, para que la ejecuten en representación de Él. Y ellos van y hacen la tarea en representación de Dios y regresan otra vez al lugar de donde ellos partieron. Eso es como rasgos generales porque vamos a seguirlo estudiando. Pero veíamos en Cristo unas cualidades. Veíamos que en Él venía de parte del Padre. Y siempre decía que el que me envió, que yo vengo a hacer la obra del que me envió, yo no hablo lo que yo quiero, sino hablo lo que mi Padre me ha dicho. Veíamos que era otra cualidad de Él como apóstol, y era que el apóstol no viene a hablar lo que a Él le parece. Si Él viene enviado de alguien, es porque ese alguien le ha dado que decir, ¿sí? Porque viene con una comisión. Yo no mando a alguien a hacer algo en mi nombre si yo no le indico qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que hablar por mí. Entonces vemos que en Cristo venía de parte del Padre, Dios da un testimonio de Él, porque a través de las Escrituras testificaba cómo iba a venir su Hijo y cómo se iban a cumplir en Él las profecías y cómo Él iba a venir a redimirnos. ¿Se acuerdan que también tiene que tener una obra, como un trabajo, como un cargo, una responsabilidad? Y la obra que Cristo siempre decía, mi obra es hacer lo que el Padre me ha dicho que haga y terminarlo. Mi obra es que todo aquel que crea en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿sí? Él venía a hacer un trabajo, venía a redimirnos, venía a entregarse por nosotros. Y después de hacer todo eso, finalmente, ¿Él qué hizo? Pues Él regresó al Padre, porque ese es el apóstol. El apóstol va, ejecuta la obra hasta un tiempo, ejecutando la labor, y Él regresa al lugar de donde salió. Así mismo pasó con Cristo, y hace 8 días solo lo estudiamos en Cristo, porque vamos a seguirlo estudiando en los 12 apóstoles, y posteriormente lo vamos a estudiar en los apóstoles que aparecen luego de los 12 apóstoles, porque hay otros. Y vamos a ir respondiendo preguntas, porque uno hoy en día en el cristianismo se encuentra con que dicen que no hay apóstoles en la actualidad, o que Pablo fue el último apóstol. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? Y en ese sentido, ¿para qué se constituyeron los apóstoles y cuál es la labor que ellos cumplen en medio de la iglesia, ¿sí? Porque ellos tienen una responsabilidad. Y acuérdense que venimos tratando de este tema porque estamos hablando acerca de la iglesia. Y para la edificación de la iglesia o el trabajo en la iglesia, pues arrancan los apóstoles. Mire que antes de que en Hechos apareciera la iglesia en Jerusalén, pues venían los 12 apóstoles que Jesucristo había nombrado. O sea que para entrarnos a ver el trabajo o la forma en que la iglesia está constituida o cómo la iglesia es fundada o cómo la iglesia funciona en el sentido local, tenemos que ver primero el trabajo que hacen los apóstoles, porque los apóstoles trabajan en medio de las iglesias, ¿sí? Vamos a ir, por eso nos metimos en el tema de estudiar los apóstoles primero, ya luego vamos a ir viendo cómo se constituye localmente la iglesia. Pero hablamos de los apóstoles porque los apóstoles vienen a trabajar en medio de las iglesias. También se conoce como obreros. Vamos a ir a Marcos, donde terminamos, perdón, en Mateo. Mateo en el capítulo 9, donde terminamos la semana pasada. Mateo 9:36. La semana pasada terminamos leyendo este pasaje y vamos a continuar, pero hoy nos vamos a enfocar en los 12 apóstoles que el Señor Jesús llamó y comisionó. Entonces dice así, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ahí está hablando Cristo. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí terminamos hace 8 días. Y hablábamos que el Señor Jesús, al ver las multitudes, al ver tantas personas, al verlas, porque dice que las vio desamparadas y dispersas, como una oveja que no tiene pastor, como desprotegidas, como sin saber hacia dónde van, como inseguras, como ahí perdidas, el Señor tuvo compasión de ellas. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? La mies es mucha. La mies es un sembrado, es un cultivo, que cuenta un cultivo de trigo. La mies es mucha, mucho trigo, mucho, mucho. Entonces el Señor hizo la comparación, las multitudes, muchas multitudes desamparadas, dispersas, sin saber hacia dónde ir, con el cultivo, mucho, mucho cultivo. Y dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, los que trabajan en medio de esa obra, en medio de ese cultivo, en ese caso recogiendo el trigo, recogiendo el cereal o recogiendo lo que haya que recoger, está diciendo son pocos. Así como las multitudes son muchas, los obreros son pocos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Él le hubiese dicho, dispónganse, vayan, motívense. No. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús en el 38? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, de ese sembrado hay un dueño, el Señor de la mies. Él le pertenece ese sembrado. Así como a Dios le pertenecen los hombres y su creación, y le pertenece todo a Él. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Rogar al Señor de la mies, a rogar a Dios que envíe obreros a su mies, o sea, que levante hombres para que hagan el trabajo que Él les comisione en medio de ellos. Si me hago entender, ese fue el principio que vimos hace 8 días. Que no es aquel que yo diga, no, yo voy, yo me ofrezco, yo quiero ir a predicar allá, yo lo hago. Sino que el Señor lo comisione y levante para que actúe en medio de esa obra, ¿sí? Por eso Cristo decía, rogad para que levante obreros para la mies, rogar al Señor de la mies. Entonces, cuando en medio de la iglesia hacen falta hermanos, hay que decirle, Señor, levanta hermanos en medio de la iglesia. Levanta hombres que estén llenos de tu espíritu, que nos enseñen, que nos pastoreen, que nos guíen, levanta dones, pero pedirlos al Señor de la mies, porque Él es el dueño de esa obra, ¿sí? Eso, ahí habíamos terminado hace 8 días, que el mismo principio se cumplía. Dios levanta y comisiona a aquellos que quieren que trabajen en su obra. Ahí vamos hace 8 días. Pues vamos a seguir, vamos a ir a Lucas. Y hoy nos vamos a enfocar en la parte de los 12 apóstoles. O sea, el primer apóstol fue Cristo comisionado por el Padre, pero aparecen otros 12 comisionados por Cristo. En Lucas, en el capítulo 6. Vamos a leer Lucas 6 desde el 12. Sí, Lucas capítulo 6 desde el versículo 12. Ahí dice el subtítulo, elección de los 12 apóstoles. Entonces dice así, Lucas 6, 12. En aquellos días, él, está hablando de Cristo Jesús, fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. O sea, mire que antes de escogerlos y de venir a nombrarlos, fue al Señor, estuvo orando y pasó la noche orando al Señor, como dando a entender de que Él no los iba a escoger por sí mismo, o porque a él le pareciera los más apropiados, o porque él creyera que eran los más capacitados, ¿no? Él fue a orar, dice que estuvo la noche orando, y dice que pasó orando a Dios en la noche. Y luego de esa noche fue cuando los escogió. Entonces, muy seguramente en medio de la oración estaba diciéndole al Padre, ¿cuáles son los que debo escoger? ¿Cómo los debo llamar? ¿Cuáles son? Si no era la decisión sola tomada por él, sino que el sujeto al Padre. Y en el 13, y cuando era de día, o sea, ya había amanecido, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Ahí aparecen los 12 y los nombra, a los cuales también llamó apóstoles. Pues miren que el mismo Señor viene y sus discípulos llama a los 12 y a esos 12 los llamó apóstoles. Y ahí aparecen los nombres desde el 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, miren, hay muchas cosas para resaltar y varias para mencionar. Lo primero es que Jesús no tomó la decisión solo, ni la tomó como a él mejor le pareciera, sino que él oró y él estuvo en la noche orando y en la noche buscando al Padre, y al otro día fue cuando él fue y los llamó apóstoles. Sí, eso como primera medida. Siempre vamos a encontrar en las Escrituras que cuando el Señor llama a los apóstoles, es Dios llamándolos. Dios a través de su Espíritu Santo, Dios a través de su Hijo, pero es Dios coordinando a cuáles son los que va a llamar. ¿Sí? Otro detalle importante, ¿de dónde salen esos apóstoles? Miren ahí en el 13, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea que habían más discípulos. Porque dice que llamó a sus discípulos y de sus discípulos escogió a 12 de ellos. O sea que habían otros discípulos que no fueron escogidos como apóstoles, pero sí eran discípulos del Señor. ¿Sí me hago entender? O sea, el otro detalle importante es que los apóstoles primero son discípulos. Primero buscan al Señor, primero conocen al Señor. Primero como discípulos siguen al Señor. Si uno estudia en los evangelios, se aparece cómo llaman a los discípulos. Unos estaban pescando y el Señor les dice, síganme, los haré pescadores de hombres. Otros eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan les dijo, he aquí el Cordero de Dios, entonces siguieron a Jesús. Otro era el que recogía los impuestos y el Señor fue llamándolos. Y esos se convirtieron en sus discípulos. ¿Y qué significa que fueron sus discípulos? Pues le seguían, estaban con él, le conocían. Se negaron a muchas cosas porque muchos dejaron sus familias, sus trabajos, su estilo de vida normal para seguir a Cristo. Se negaron a sí mismos. Muchos recibieron burlas, críticas. Ustedes saben lo que pasa después de la muerte del Señor. Pero primero fueron discípulos. Muchos de esos discípulos eran los que servían en medio del pueblo. Judas era el que llevaba el tesorero, por decirlo así. Cuando había que servir el pan a las multitudes, ellos iban y lo servían, lo recogían. Cuando había que preparar la Pascua, ¿se acuerdan que el Señor le dijo a Pedro y a Juan que fueran a prepararle la Pascua antes de que él muriera, antes de la crucifixión? O sea que los apóstoles antes de ser apóstoles eran discípulos. Y eso nos habla de que antes de uno tomar un lugar de la obra como uno quisiera o como el Señor lo llamara a uno, uno primero es discípulo. Uno primero anda en medio de los hermanos. Uno primero sirve en medio de los hermanos. Uno muchas veces quiere que le sirvan. Y es al revés. La Biblia dice que mayor es el que sirve. ¿Sí? Uno primero quisiera como que le rindieran, no sé, cuentas. Pero es al revés. En el Señor, antes hay que servir. Antes hay que ser de último. Hay que darlo todo delante del Señor. Porque él dice que de los discípulos llamó a los apóstoles. O sea que no es normal que vengan hermanos que no conozcamos como discípulos y que ellos se hagan llamar apóstoles. Porque sí que si no los conocemos como discípulos, no es normal llamarlos apóstoles. ¿Sí me hago entender? O sea, es lo normal dentro de la iglesia y de la comunión del Señor. Va a pasar también en Hechos que los apóstoles siempre los llaman de en medio de los hermanos que están en la iglesia reuniéndose como discípulos. No son desconocidos a la iglesia. Mire que aquí cuando él los llamó de sus discípulos, entre ellos se conocían, porque andaban juntos. porque caminaban con el Señor, porque sabían quiénes eran unos con otros, porque el Señor los conocía y de eso los llamó. ¿Sí? O sea que si alguno extraño viene a decir, no, es que yo soy el apóstol, el obrero, el enviado de tal y tal lugar, ¿cuál es el principio bíblico? Pues uno llama allá si hay hermanos y los conoce. Se reúne allá como discípulo, es hermano en medio de ustedes. Si no lo conocemos, qué pena. Primero tiene que reunirse como discípulo. Primero, la Biblia también dice que por sus frutos los conoceréis. Primero debe reunirse como un discípulo. Puede ser que en otro lugar o en otras circunstancias tenga una obra, tenga una responsabilidad, haga algo. Pero en medio de los hermanos, primero hay que andar como discípulo. Y de esos hermanos el Señor constituye a sus apóstoles, ¿sí? No al revés. Porque a veces creemos o se entiende, lastimosamente, en medio del cristianismo moderno, que el que sirve, que el que enseña, el que tiene como la posición de liderazgo, pues ese está ahí, es intocable y no puede organizar las sillas, no puede lavar los platos, no puede hacer nada, ¿sí? Porque es al revés. Primero hay que ser discípulo y ahí sí el Señor encomienda la tarea. Ya vamos a ver luego en Hechos que el Señor comienza a dividir como las tareas materiales con las tareas espirituales, pero por ahora el apóstol sale de en medio de los discípulos, así como pasó con el Señor. Estos 12 tenían unas características especiales, y es que ellos andaban físicamente con el Señor, lo conocían físicamente, eran judíos que el Señor mismo había llamado y que habían sido testigos de todo lo que el Señor había hecho, porque había estado con ellos cuando había hecho milagros, porque le escuchaban las parábolas, cuando enseñaba, cuando hacía, cuando enfrentaba a los fariseos, están físicamente ahí con él. Estos 12, por eso tienen un lugar especial en medio del Nuevo Testamento y en medio de la Nueva Jerusalén, que ahora lo vamos a ver. Son judíos y fueron testigos presenciales de la obra que Cristo hizo en medio de ellos. Entre ellos está Judas. Judas entrega al Señor y Judas luego se suicida. Pero en Hechos, vamos a leerlo, el Señor levanta a otro apóstol, otro como apóstol que cumpliera estos requisitos, ¿sí? Tenía que estar físicamente en medio de que el Señor se estaba moviendo con ellos. Leámoslo ahí en Hechos, porque eso se relaciona con la elección de esos apóstoles. En Hechos, en el capítulo 1. Voy a leer Hechos capítulo 1, desde el 1, leamos el 1 y el 2. Dice así: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él que había escogido. Mire que ahí lo enfatiza, apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitables es que no hay duda. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Leámoslo solo hasta ahí como manera de introducción. O sea, ahí quería enfatizar, era que el mismo escritor de Hechos, que es Lucas, está diciendo que Jesús se le apareció a los apóstoles que él había escogido. Y que físicamente, además de haber estado con él en su vida, estuvieron con él cuando él resucitó, porque se les apareció con pruebas indubitables, como dice acá. O sea, pruebas en las que uno puede tener dudas, que son realmente veraces. Y miremos lo que dice en el 21, del mismo capítulo, 1:21. Ahí se levanta Pedro, y como Judas ya no estaba, entonces miren lo que dice Pedro, 1:21. Es necesario, pues, que de estos hombres, miren los requisitos, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Si ven el requisito, como la cualidad del que iba a sustituir a Judas. Ahora, tenían que ser 12, Dios tenía su propósito porque hubiera dicho, no, pues que se queden los 11, pero no, eran 12, porque luego aparecen en la Nueva Jerusalén. Y también aparecen los tronos que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Por eso tenían que ser 12 discípulos. Pero el requisito, ¿cuál era? Primero, que han estado juntos con nosotros. ¿Sí ven? O sea, no era un desconocido para ellos, no era alguien extraño que venía a decir, no, es que yo aparecí, yo lo veía al Señor, yo estaba presente. No. Estaban junto con nosotros todo el tiempo. ¿Desde cuándo? Comenzando desde el bautismo de Juan, o sea, cuando Juan comenzó su ministerio, que él se encargó de preparar el camino del Señor, cuando él hablaba del arrepentimiento y cuando él bautizaba para arrepentimiento, o sea, comenzando desde ahí hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, o sea, que hasta que él ascendió. O sea, que el requisito era un hombre que hubiera estado con ellos desde Juan el Bautista, todo el tiempo con Jesús, todo el tiempo con ellos, hasta que el Señor fue ascendido, o sea que había sido también testigo físico, ocular, presencial del Señor Jesucristo, de su doctrina, de sus parábolas, de sus milagros, de su resurrección y de su ascensión. Ese era el requisito. Por eso esos 12 tienen un lugar especial. Por eso hoy ninguno podría decir que puede ser uno de esos apóstoles, porque es que ninguno ya puede estar físicamente ahí con el Señor, ninguno puede estarlo ahora. Pero esos 12 son limitados y tienen un lugar y una función especial. ¿Y a quién escogieron? Miren el 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Esos dos cumplían esos requisitos. Y orando dijeron, ahora, ¿quién lo escogió? Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Ya lo tenían claro. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces noten que esos 12 tenían un lugar especial y tenían unas cualidades especiales para ser llamados apóstoles. Fueron escogidos directamente por el Señor, tenían que haber sido testigos físicos desde Juan el Bautista hasta su ascensión de la obra del Señor y haber estado junto con ellos, ¿sí? No eran cualquiera. Muchos dicen, y yo lo he escuchado y lo he leído, que Pablo fue el que sustituyó a Judas, ¿sí? En medio de los dos, y que Pablo, por ahí hay una parte donde él dice que él fue como el último apóstol, como el abortivo, que el Señor se le apareció a él de último. Eso lo vamos a aclarar, porque lo vamos a leer. Pero mire que aquí claramente dice cuál escogieron, cuál reemplazó a Judas. Dice Matías, ¿sí? Esos fueron los 12 que quedaron ahí en ese grupo que el Señor llamó para él. Ahora, ¿cuál era la función de ellos? Pues miremos lo que el Señor les encargó a esos 12. Vamos a Marcos. Hay muchas cosas que uno escucha dentro de los cristianos acerca de los apóstoles, como por ejemplo esa, que Pablo fue el que reemplazó a Judas. O que Pablo fue el último apóstol, o que hoy en día no hay apóstoles. Eso lo vamos a responder con las escrituras a medida que vayamos avanzando. Hoy vamos a ver algunas cosas y ya dentro de 8 días nos vamos a meter en el apostolado que continúa después de los 12, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos en estos 12. Marcos en el capítulo 3. Marcos 3, desde el 13. Es la misma escena que leímos ahora en Mateo, solo que aquí se nos da más detalles. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12. Ahí está hablando de los 12 apóstoles. ¿Para qué los estableció? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí empieza a decir cuáles son: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Mire que esta escena es parecida a la anterior, a la que vimos en Mateo, pero aquí se da unos detalles adicionales. O sea, el nombre de ellos también dice que eran 12, pero aquí dice que para qué los escogió. Entonces dice, en el 14, para que estuviesen con él. Acuérdense que los apóstoles siempre tienen una obra o tienen una tarea o una comisión de parte de Dios para ejecutar. Dice, para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea que lo que Cristo los comisionó en ese momento, para lo que Cristo los encargó era para que fueran a predicar, predicar acerca de él. Si uno lee también en Lucas y en Mateo, aparecen esas instrucciones e incluso dice que fueran por las aldeas, que no llevaran ropa, que no llevaran comida, que donde los recibieran entraran, que lo que les dieran de comer en la mesa lo comieran, que si no lo recibían no entraran a ese lugar. O sea, el Señor Jesús les da las instrucciones. Y también los estaba preparando, porque en ese momento el Señor estaba vivo, pero ellos iban y volvían a Él. Pero iba a llegar un momento en que el Señor Jesús ya no iba a estar. Ellos ya les iba a tocar solos por el Espíritu Santo ser guiados en la obra que tenían que hacer. Pero aquí el Señor los estaba entrenando y los mandaba con autoridad para sanar, con autoridad para echar demonios, para predicar. Les decía que los había escogido para que estuvieran con Él. O sea, había una comisión de parte del Señor. No porque sí los escogió. Yo escojo a 12 porque me llevo bien con ustedes y quiero que seamos los amigos más cercanos. No. Escogió a 12 porque tenía un propósito con ellos. Y ese propósito luego en Hechos lo vemos claramente, ¿sí? Pero aquí estaban como las primeras asignaciones que el Señor les hace. Vayan, prediquen y luego regresan. Y les dicen, muchas veces les dice, uy, Señor, echamos demonios en tu nombre. Y llegaban todos contentos. Y el Señor les decía, no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿sí? Entonces el Señor los fue entrenando y los fue preparando. Leamos otros versículos donde aparece para qué los comisiona el Señor. Miren en Marcos 16. El Señor los escoge, los entrena, estuvo con ellos un tiempo, 3 años y medio en medio de la obra que el Padre le ha encomendado hacer, y en medio de esa obra estaba preparar a los que iban a encomendarles la predicación y la palabra. Leamos ahí Marcos 16 del 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Mire que aquí ya están 11, porque aquí ya Judas no estaba, ¿sí? Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Aquí el Señor ya había resucitado. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que habían visto, le habían visto resucitado. Y les dijo, mire lo que les dijo a estos 11. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Creyere en qué? En el Evangelio. Y acuérdense que ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son la palabra que se utiliza para dar unas buenas nuevas, ¿sí? Era utilizada esta palabra cuando había una guerra y en medio de la guerra enviaban a un mensajero a avisarle al pueblo lo que había pasado en la guerra. Llegaba el mensajero y decía, no, hemos ganado la guerra. Entonces era como las noticias gratas y buenas de que, uy, la guerra a la que se fueron a pelear, pues vinieron a avisarnos que habían ganado. Eso significa evangelio, unas buenas noticias de un enviado con referente a un asunto. Ve que aquí los discípulos estaban comisionados para predicar el evangelio, o sea, las buenas noticias que de parte de Dios venían acerca de que su Hijo Jesucristo nos había redimido de todo pecado. El que creyere será y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Miren el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, o sea, los 11 que habían recibido esa instrucción, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahí termina Marcos. O sea que el Señor los comisiona, el Señor les da autoridad y el Señor además muestra o da frutos acerca de esa comisión o de esa autoridad que les ha dado a ellos. Porque les dijo, en mi nombre echarán demonios, en mi nombre harán estas señales, los que creen van a ser bautizados. Y uno comienza a estudiar hechos y uno se da cuenta de todas las cosas que pasaron con los discípulos. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando habla de que Pedro y Juan iban hacia el templo y sanaron a ese cojo. Y ellos simplemente le dicen de lo que él estaba pidiendo plata, y ellos le dicen de lo que tenemos, te damos. En el nombre de Jesús, levántate, y se sanó el cojo. Y también más adelante habla de cómo ellos iban en diferentes lugares, iban orando, iban hablando, predicando a las personas, recibían el Espíritu Santo, hablaban lenguas. Eran milagros hechos. Había una que había muerto y resucitó. Y esto es lo que el Señor les había encomendado, les había dicho. Prediquen, los que crean y se bauticen van a ser salvos, van a seguir señales en mi nombre. Y el Señor los respaldó porque esa fue la encomienda que el Señor les hizo. Y porque el Señor estaba ahí en medio de ellos. Leamos otro pasaje en Mateo. Mateo 28. Mateo 28, desde el 16. Este pasaje es bien conocido como la Gran Comisión, ¿sí? Dice así, pero los 11 discípulos, ahí ya había resucitado el Señor y ya no estaba Judas, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id. Otra vez aparece lo de la palabra apóstol. Alguien que es comisionado y enviado con una tarea. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren el detalle importante. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso era un requisito que el que reemplazara a Judas fuera testigo presencial de las obras del Señor. Porque el Señor les dijo que le enseñaran, que enseñaran todas las cosas que él había mandado. O sea, era necesario que un testigo físico que había estado ahí presencialmente con el Señor fuera quien transmitiera luego eso. Porque es muy diferente uno transmitirlo de segunda mano, ¿sí me hago entender? Muy diferente que a mí me lo enseñen y luego yo se lo enseño a alguien y alguien se lo enseña a otra persona. Pero si había uno que físicamente estuvo con el Señor, que le conoció, que escuchó sus palabras, que vio sus milagros, que aprendió, porque también dice la Biblia, que el Señor les abría el entendimiento para que ellos entendieran la Escritura. Y que desde, empezando por la ley, pasando por los profetas y por los salmos, Jesucristo les enseñaba a ellos lo que la ley decía acerca de Cristo. O sea, el Señor como que los capacitó, los instruyó para luego enviarlos. Por eso era importante que el que reemplazaba a Judas fuese testigo físico, estuviese ahí presente en medio de ellos, porque había recibido esa misma instrucción de parte del Señor. ¿Cuál era la encomienda que ellos tenían? Enseñándoles a los creyentes a donde predicaban que guardaran todas las cosas que el Señor les había mandado, ¿sí? Y es que hay algo importante que tenemos que entender y es que en esta época no tenían libros, ni audios, ni manuales, ni videos como tenemos hoy nosotros. O sea, el Señor Jesús hubiera podido dejar como un manual o como un libro, como un curso y entregar y lleven el curso y duplíquenlo y enséñenlo, ¿no? No lo había. Y los que sabían leer y escribir eran muy pocos. De hecho, los que escribían eran los escribas. Los que se encargaban de transcribir las escrituras como de multiplicarlas, porque ni siquiera habían fotocopiadoras ni libros como los tenemos hoy en día. O sea que estos testigos presenciales eran muy importantes porque ellos eran los que, luego de la muerte del Señor, ellos eran los que iban a enseñar y a recordar las palabras del Señor, porque ellos físicamente estuvieron con él. ¿Sí me hago entender? Por eso estos dos eran importantes. De hecho, leámoslo en Hechos. En Hechos aparece eso. Sin libros, sin videos, sin audios, sin material como tenemos nosotros, los que quedaban eran los testigos físicos del Señor. Y ellos sí recordaban las palabras del Señor. Mírenlo ahí en Hechos, en el capítulo 2. Leamos 2:42. Bueno, leamos desde el 41. 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren ese detalle, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Para nosotros hoy decir perseverar en la doctrina de los apóstoles es que tenemos toda la escritura ya compilada aquí en un solo libro, tenemos comentarios, tenemos videos, audios, tenemos una cantidad de diccionarios, de ayudas, pero ellos no. Pero ellos recién se convertían al Señor, aún no estaban las cartas escritas ni los evangelios, porque ellos eran recién creyentes. Y las cartas y los evangelios comenzaron a aparecer años después. Pero entonces, ¿quiénes eran los que sabían la doctrina del Señor? Pues eran los apóstoles. ¿Quiénes eran los que habían escuchado acerca del reino de los cielos? ¿Quiénes habían visto los milagros? ¿Quiénes sabían cuál era el Padre, el plan del Padre para con el hombre, o el plan de salvación, o acerca de la redención? Eran los apóstoles. Sí, ellos eran los que conocían de antemano el testimonio del Señor. Estaban las escrituras del Antiguo Testamento, pero estaban en el templo y se podían ir a leer al templo en medio de las reuniones del templo. Pero los que conocían de primera mano eran los apóstoles. Por eso aquí dice que los que creían y los que se convertían perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir ello? Es que en medio de las reuniones de la iglesia, pues los apóstoles eran los que compartían, los que enseñaban, los que recordaban. ¿Ustedes se acuerdan? Uno lee en Hechos y se levantaba Pedro y dice que Pedro, lleno del Espíritu, comenzaba a nombrar las escrituras y decía: la escritura dice esto, 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 ustedes creyeron, arrepiéntanse. Los que de primera mano tenían ese conocimiento o esa vida eran los apóstoles, ¿sí? Y también acuérdense que ahí aparece la labor del Espíritu Santo, porque Jesucristo les dijo: yo me voy, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y Él los recordará todas las cosas. Y Él los va a decir qué tienen que decir, en qué momento lo tienen que decir. O sea, además de haber conocido al Señor, pues ya tenían al Espíritu, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les ayudaba en esa tarea de recordar las palabras del Señor. Pero, por ejemplo, posteriormente, después aparecen el Evangelio de Mateo, que fue uno de los apóstoles. O aparecen las cartas de Pedro, o las cartas de Juan, o el Evangelio de Juan, que fueron apóstoles del Señor, pero eso fue posterior. ¿Qué tenían que hacer mientras tanto? Pues escucharlos a ellos. Ellos tenían de antemano la información, por decirlo así, como el conocimiento de primera mano, y ellos eran los que permitieron que lo que el Señor enseñó se conservara en medio de la iglesia. Mire que ahí más adelante en Hechos vuelve a aparecer. En Hechos, en el capítulo 5. Y ahí se está cumpliendo el encargo que Cristo les puso a los apóstoles, o lo que les dijo. Miren el 5:12. Y por la mano de los apóstoles, hasta este momento solo estaban los 12 apóstoles y ellos estaban en Jerusalén. Ellos no se habían ido, estaban en Jerusalén. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Se acuerda que Cristo les dijo que por su mano se van a hacer señales, se van a hacer milagros, se van a... van a echar fuera demonios? En el 12, sigamos ahí. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número y de hombres como mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y ahí ve uno que ahí está el Señor confirmando lo que les había dicho. Porque les había dicho, por ustedes se van a hacer señales, se van a expulsar demonios, se van a sanar, muchos van a creer por la enseñanza que ustedes van a hacer. Y el Señor los respaldó, y eso se ve acá. O sea que ellos no fueron enviados porque sí, ni porque ellos se hayan escogido, sino porque el Señor los comisionó y el Señor les encargó una tarea muy importante. Era que predicaran las palabras que el Señor les había dejado. Y que en esa, por decirlo así, en esa iglesia primitiva, se conservara el testimonio del Señor. Hasta que luego posteriormente aparecieran las cartas, los evangelios, aparecieran los demás escritos que tenemos hoy en día. Pero ellos se ocuparon de eso. Mire lo que dice en Judas. Judas está al final antes de Apocalipsis. Judas, este Judas fue hermano del Señor Jesucristo, hermano en la carne, el que escribió esta carta. Es un único capítulo. Judas, el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Si ven el detalle, o sea, Judas era hermano de Cristo, hermano en la carne. Y más sin embargo, a pesar de eso, también tenía claro qué hacían los apóstoles y cuál fue la misión de ellos, porque aquí dice, tengan memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ellos, los apóstoles, tuvieron una responsabilidad muy grande. Era que las palabras del Señor no se perdieran. Era que las palabras del Señor quedaran en medio de la iglesia. De que lo que el Señor les había enseñado, lo que el Señor los había instruido, para lo que los había preparado, se conservara luego de su muerte. Y fuera guardado hasta después de que aparecieran las cartas y aparecieran los evangelios. Ya para que terminemos, miremos esos 12 apóstoles, qué lugar tienen o qué les va a corresponder a ellos. Miremos en Mateo, en el capítulo 19, leámoslo todo para que entendamos el contexto. Mateo 19, desde el 16. Dice así, esto lo hemos leído antes. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven rico, creyendo que había hecho todo, pues se había dado cuenta, ahí se dio cuenta que aún le faltaba algo y era que en su corazón no había soltado aún las cosas materiales. Porque el Señor le dijo que fuera y vendiera todo y antes quedó más triste. Y él creyó que delante de Dios había hecho todo lo que tenía que hacer. Pero resulta que su corazón aún estaba pegado a todo lo material externamente. Y se fue triste. Y luego de esa situación, mire lo que pasa. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, en el 23, De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y aquí aparece Pedro. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, como Pedro diciendo, ya no tengo nada, lo dejamos todo por ti. Y si estos que aparentemente dejan las cosas no tienen nada, ahora nosotros qué? Sí, como Pedro, como bueno, ¿qué nos corresponde a nosotros? Miren la respuesta en el 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que el lugar que a ellos les corresponde es un lugar de privilegio. Ellos en ese momento fueron perseguidos, fueron apedreados, crucificados, se burlaron de ellos. Pero aquí dice el Señor que cuando Él venga a establecer su reino, dice que en la regeneración a esos 12 hombres, a esos 12 discípulos, les corresponden 12 tronos. Y esos 12 tronos son para juzgar las 12 tribus de Israel. O sea que esos 12 discípulos, como vemos ahora, que no son más ni menos, que fueron los testigos del Señor y que se encargaron de conservar las palabras del Señor en la iglesia primitiva del primer siglo, pues también tienen 12 tronos donde van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y miren Apocalipsis para que terminemos con este versículo, que también habla de los 12. Apocalipsis 21. Este es Juan narrando cuando ve la nueva Jerusalén, cuando ve la desposada del Cordero. Leámoslo, capítulo 21 desde el 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y miren el 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, los 12 apóstoles de Cristo también se conocen como los apóstoles del Cordero. Aquí lo dice. Y esos 12 apóstoles en la Nueva Jerusalén tienen una función o tienen un lugar. ¿Qué dice el versículo 14? Que son 12 cimientos. ¿Sí? Y noten la importancia. ¿Qué hace un cimiento? Un cimiento sostiene, da la estructura, es la base, es el fundamento, es el que en el momento de yo edificar es como el que pone las columnas, como el que da la fortaleza, el que va a dar la firmeza. Ese era el papel de los 12, ¿sí? El principio de la edificación, el fundamento, el soporte. Por eso tan importante la obra que ellos hicieron. Y en Efesios dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿sí? Vamos a terminar leyendo ese pasaje. Pero tengamos en mente esto, en la Nueva Jerusalén, los 12 cimientos son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que esos tenían una responsabilidad y era dejar unos cimientos, unas bases, dejar la estructura, dejar todo lo que se necesitaba para la edificación de la obra del Señor, para que continuara esa edificación, ¿sí? Por eso son 12 únicamente, no son más, no son menos, por eso ningún hombre que actualmente diga que pertenece a esos 12 va a estar mintiendo, porque esos 12 ya fueron, ya existieron, de hecho ni Pablo quedó ahí, o sea, Matías fue el que entró en lugar de Judas, ¿sí? Vamos a estudiar posteriormente, dentro de 8 días o en la siguiente, los apóstoles que siguieron después de ellos, porque la Biblia habla de otros apóstoles, y cómo se constituyeron y cuál fue su función. Vimos primero que el Hijo vino de parte del Padre como apóstol a hacer su obra, pero ya luego el Hijo dejó a 12 con un papel importante, que pusieron el fundamento, que recordaran sus palabras, que conservaran lo que Él les enseñó para que su iglesia fuese edificada y que así ese edificio, como hay 12 cimientos, aparecen muros, aparecen piedritas, aparecen materiales que hacen parte de ese muro, de ese templo, de esa edificación, en donde es la iglesia siendo edificada. Pero hay unos cimientos claros. Los apóstoles pusieron esos cimientos y pusieron esa edificación y esa estructura para poder continuar nosotros ahí. Terminemos con este pasaje en Efesios. Efesios capítulo 2. Versículo 19. 2:19. Aquí ya está hablando, viene hablando acerca de los gentiles, viene hablando de que ya no somos gentiles ni judíos en Cristo, sino que somos un nuevo pueblo. Miren el 2:19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Resumé como muy claramente lo que estamos tratando de aprender. Y es que hay un templo espiritual que Dios está edificando y nosotros somos parte de ese templo, ¿sí? En este momento es la iglesia, pero esa iglesia va a ser transformada posteriormente en la Nueva Jerusalén. Pero esa iglesia tiene un fundamento. Dice que el fundamento es, dice, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. O sea, hay unos fundamentos, como unos cimientos, como dice en Apocalipsis, que son los 12 apóstoles, pero hay una piedra principal, que es Jesucristo. O sea, nosotros no podemos irnos detrás de los apóstoles, ni idolatrar los apóstoles, ni hablar, ni ponerlos en el lugar, como en el centro. El centro es Cristo, el fundamento es Cristo, nuestra fe se basa en Cristo. Cristo fue el que murió por nosotros. Los apóstoles sí tienen una obra. Esos 12 tuvieron una responsabilidad, pusieron un fundamento para que luego continúe la edificación, ¿sí? Pero el centro es Cristo. Esa es la obra del Señor. Y en medio de ese plan, porque ahí lo dice claramente, en medio de esa edificación, de esa casa espiritual, pues hubo un fundamento, Cristo, hubo unos cimientos, los apóstoles. Y ahora hay piedras espirituales que somos nosotros, que estamos siendo puestas ahí, estamos siendo labradas, edificadas, formadas en esa casa espiritual, ¿sí? Dentro de 8 días o la próxima vez, vamos a seguir con el papel de los apóstoles, porque todavía no hemos terminado, ¿sí? Ya vimos a los 12 y luego aparecen otros apóstoles. Aparece Pablo, aparece Bernabé, aparece Timoteo. Vamos a ver cómo fueron constituidos y la obra que ellos hicieron y qué es lo que pasa con ellos, porque hacen parte de la edificación de todo ese edificio que el Señor está obrando en medio de nosotros. Nosotros vamos ahí siendo edificados como piedras espirituales en medio de esa casa espiritual. ¿Sí? Amén.